Este programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas. Se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Poca gente, pero muy buena esta noche. En la sala Picasso de este complejo La Plaza, de este laberíntico paseo La Plaza, desde el que hacemos el programa cada noche. Vamos a saludar brevemente, porque somos pocos, no es cuestión de andar ovacionando de a cuatro, a Patricio Barton.
Buenas noches.
Bueno, déjelo, señora. No lo manose. Y a Gillespie, que ha venido hoy, que es martes. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué está usted presente, Gillespie, en lugar de Coco Silly?
Coco Silly mañana tiene que levantarse muy temprano para unas diligencias personales.
Y tiene que ir del médico.
Al médico, etcétera, y por lo tanto lo reemplace.
Sí, se encontraba en un estado calamitoso. Sí. Verdaderamente.
Sí. Muy de mejorado.
Sí,
muy
sí, sí. Incluso cuando nos pidió el cambio, lo hizo por señas. Sí. Como el penado 14. Hacía señas que nadie entre nosotros entendimos que él no iba a venir, pero más o menos lo entendimos.
Así como cuando los jugadores dicen no doy más.
Sí, algo así como cambio. Así como jugando al Antón Pirulero.
Cambio.
Mientras se desmayaba y babeaba. A mí que fue a la cancha a ver Huracán.
Se cumple 100 años de Huracán con una fiesta maravillosa, quiero decir a la gente.
Coco está con eso.
Será una fiesta inolvidable.
Arranca el sábado a partir de
¿cuándo es?
Sábado, 19 horas, se juntan todos en la Catedral de Pompeya, en la Iglesia de Pompeya, y ahí empiezan un largo peregrinar.
A Luján.
No, por todas las sedes que tuvo el club, que creo que y anteriores. Estadios, creo que fueron tres o cuatro los
que van, pasan lugares. Por ahí, que ahora hay una pizzería, ponele,
y se arrodilla, qué sé yo. Esto termina en la cancha de Huracán descubriendo una placa de una bóveda de bronce. Punto.
¿Una bóveda? Feo. ¿Una bóveda?
Descubriendo una placa oculta.
Una placa de bronce, sáquenle lo de bóveda. Una placa de bronce.
Están todos los muertos que jugaron en Huracán.
Usted se hace el vivo porque no está aquí Coco Silly, pues.
No, me encanta Huracán.
¿Cómo no permitiría esta afrenta?
Ese detalle.
Bueno.
Che, ¿por qué no vamos? ¿Seremos bien recibidos en la fiesta de Huracán?
A usted no, después de lo que acaba de decir.
Sí, y le faltó el respeto a una institución.
Sí, señor. Yo, por ejemplo, escucho siempre Corazón Quemero y soy el más de Huracán que hay acá.
Es verdad, usted es más de Huracán que Coco Silly, me parece.
Sí. Porque Coco Silly, yo soy de Huracán y segundo de San Lorenzo.
¿Cómo es eso?
Y sí, ¿qué quiere? A mí me simpatizan los dos.
Bueno, y yo soy de River y de Argentinos Junior.
Eso está bien, siempre Argentinos Junior ha sido medio...
Sí, medio primo de River.
De River, sí. Yo no diga que no. Sí, yo y también la... soy bastante hincha de River y de Argentinos Juniors.
Pero usted es de todo.
Usted de Boca. ¿Cómo?
Sí,
Boca,
pero... usted es de todos los equipos. Sí,
soy casi de todos los equipos.
Ahora, ¿y usted es de Arsenal, por ejemplo?
De Arsenal también, ¿quién no?
Ah, también como pero el más moderno.
De Argentinos Juniors soy de Argentinos Juniors, sí, sí, muy bien. El de la época de Canseco, Pando, Carceo, Hugo González y Ciarra. Así que desde esa época que yo lo sigo, Argentinos Juniors. De la época de Pedersoli.
Mire usted. Hay gente que se agarraba, hay gente que tiene un ataque de risa porque es verdad que hay una persona llamada Pedersoli.
Pedersoli, el 5 de Argentinos Juniors, ¿qué? ¿No juega más? Yo leo poco los diarios ahora.
Le digo que ya nombraron técnico de la selección, así que usted pierde toda chance.
Nombraron, vamos a saludar a Diego Maradona.
Sí, le deseamos lo
amigo
mejor.
Amigo de este programa. En un tiempo éramos amigos con Diego, y ahora también, pero no nos vemos nunca.
¿Y jugó último,
cuándo fue la última que lo vi? Nada, lo vi en una cena que hizo Emanuel Ginóbili.
¿Usted es bastante amigo de Diego Maradona? ¿O fue bastante amigo?
Éramos un poco amigos.
Pero... a ver si lo convoca todavía Maradona.
Ayudante de campo o no, algo.
A mí, yo de Barra Brava. Yo le escribí ahora un telegrama que quiero de Barra Brava, pero no. De tipo que escupe al Leisman.
Solamente esa tarea.
Veo que la gente en el fútbol argentino escupe, ¿entiendes? En las canchas que tiene el alambrado, o donde la línea de cal está muy cerca de la tribuna, y escupen tanto sea al Leisman como también a los jugadores rivales que se aprestan a hacer
un
árbol.
Sí, todos escupen.
Y también al técnico, cuando se asoma para dar una indicación, lo escupen. Hoy creo, el domingo, Diego Caña, por no decir el sábado, estaba con una toalla y yo creí que estaba disfrazado de Shake o que le molestaba el sol. Y no, el relator se encargó de explicar que... los esputos de la tribuna lo habían conducido a ponerse una toalla.
La verdad que la gente, primero que, ¿dónde quedó la educación?
Eso es lo que le gritaba Diego Caña mientras le hacía señas con los dedos y con la mano.
Lo segundo es, uno va a ver un espectáculo a divertirse y termina escupiendo.
Escupido, señor.
Escupido.
Escupido. Y entonces yo le propuse a Diego Maradona, por vía de un... telegrama que se va a unir al de Centenares de Chupa Media, trabajar yo como escupidor de contrarios en el mundial. Entonces, toda la vuelta a la cancha y ¡pam! Va, los escupo. Y naturalmente, cuando uno es escupido, sufre una conmoción psicofísica que lo hace cometer yerros.
Sí, sí, pero... porque ya saber que hay un enemigo en la cancha.
Claro, y uno está que va a patear un penal y dice, a ver si justo me escupen. Y hay jugadores que, acá en la Argentina no tanto porque están acostumbrados, pero en Dinamarca le tienen como asco a la escupida. Justo cuando jugamos con Dinamarca, conviene escupir a los dinamarqueses.
Pero mire que en esos estadios, en grandes estadios europeos, es que tienen una pista de atletismo.
No, ya justamente, los estadios más nuevos... no tienen pista.
Ahora ya no, ¿no?
Volvemos. No, justamente, cuando se dieron cuenta de que pasaban 50 años y no habían corrido ni una sola carrera de atletismo, y en cambio la gente miraba el partido desde la cuadra siguiente, sí. Se dieron cuenta de que había sido un error construir la pista de atletismo.
Bueno, eso pasa en el Monumental.
Por ejemplo, claro. ¿No? ¿Cuándo voy a correr una carrera en el de atletismo en el Monumental? En cambio, sí, muchas veces usted se pone a mirar el partido y el tipo que juega del otro lado es un desconocido para usted.
Sí, es raro eso, no de poner escucha... algo alrededor de una cancha, claro, de fútbol. Sí, es como poner canchas de tenis alrededor.
Claro, canchas de tenis, piletas de natación para los socios.
Claro.
La tribuna es a 500 metros la una de la otra. Así que las canchas más nuevas se hacen casi pegadas y eso facilita la escupida, el salivato.
A mí me tocó vivir un partido de River, creo con San Lorenzo o algo así, en el Monumental, en el palco de un empresario muy famoso, un empresario de primer nivel,
Se coló, ¿qué hace usted?
Momentito, me invitó.
Un empresario de los medios, un empresario de líneas de colectivo.
Empresario de línea de golosinas.
Ah, a ver.
Primerísimo nivel.
¿Con qué letra empieza?
¿No? Ar.
Ah, Archubi. Arquero.
Y era rarísimo porque teníamos un televisor ahí y veíamos el partido por televisión en vez de mirarlo.
Claro,
por
se ve mucho mejor.
Porque tenés la repetición, tenés todo, que en la cancha no hay repetición.
Claro,
en la
cancha, entonces, ¿eh? Ahora, lo que me pregunto es para qué iban a la cancha.
Bueno, pero estábamos ahí en el palco, cada tanto mirábamos el césped.
Y claro, a ver si era verdad.
Pero lo veíamos más cerca en la tele, mirá.
Claro.
No, y a veces le llega con delay la imagen, ¿vio? Entonces,
sí, en el gol ya llega pasó. Tarde, sí, sí, sí. O algunas cosas, incluso por televisión, sucede más rápido que viéndolas personalmente.
¿En serio? Hay goles antes de que
se convierta. Hay goles antes, sí, sí. Carrizo había tenido la idea de transmitir los partidos atrasada.
¿Cómo es eso?
Claro, usted eso era cuando los partidos se transmitían por radio. No diferido, un poco atrasado. 10 minutos atrasado. Pero no decirlo. Entonces, usted ejerce ese arte de la profecía que tanto valoran los periodistas deportivos. Me parece que aquí se viene un gol de Racing, ¿eh? Y a los 5 minutos, gol. Y usted va transmitiendo todo atrasado. Todo atrasado. Lo van a expulsar a fulano, ¿eh? Si ya leo en sus ojos que va a cometer una infracción tal que lo van a expulsar. ¡Oh, lo expulsa!
Sí, lo que pasa es que se tiene que mover todos de acuerdo, porque si usted está, cambia el dial y va a otra radio, va 10 minutos adelante.
Ahora ya no se puede porque está en todas partes el fútbol. Pero antes no, te escuchaba nada más que lo que decía el tipo, ¿no? Bueno, y la otra cosa que le quiero contar respecto del escupitajo, no se lo voy a contar nada porque... el protagonista es un escritor, uno de los mejores escritores argentinos.
Yo sé quién es.
Y que él la tenía con un jugador de San Lorenzo que tampoco puedo nombrar.
Opa.
Iba a la cancha de San Lorenzo y lo corría a este jugador.
Jorge Asís es el protagonista.
No. Ese era el jugador. Y lo escupía.
Lo escupía, pero usted está hablando de un destacado escritor que la gente lo reconoce.
Además, esto no, me lo contó el propio y destacado escritor argentino. Yo siempre iba a la cancha y lo escupía a fulano, me contó, y me contó lo que hacía.
Hincha de San Lorenzo, destacado.
Hincha de San Lorenzo.
Sí, sí. Algo calvo, quizás.
Algo calvo, sí. Finado ya, querido amigo. Bueno, cuénteme algo, vamos a ver, ¿qué estamos por hacer?
Bueno, usted se va a ir a España, ¿verdad?
Sí, mediados de... pero no ahora, me quedo un rato.
Mediados de noviembre, el 20 de noviembre, va a dar una charla a Alejandro Dolina en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esto es en la sala El Teatrillo, Toledo, 20 de noviembre,
sí, sí.
12 del mediodía. 20 de noviembre, Toledo, 12 del mediodía. Y al día siguiente, a la misma hora, pero el 21 de noviembre, en Ciudad Real, también en otra dependencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, y otra charla distinta.
Y otra charla, quizás sean cuatro, porque entre hoy y mañana decidimos una charla en Cuenca, que también es una ciudad perteneciente a la misma región. Hoy estuvimos en Notorios viendo a Cabernet.
Sí, último de los conciertos.
Último de los conciertos. De usted finalmente, ¿por qué no me cuenta acerca de su recital?
Nada, está todo confirmado, no hubo novedades de ayer a hoy.
Qué raro.
Sábado 8.
Faltó a confirmar dirección.
Muy pronto, zona norte, San Isidro exactamente, plaza de San Isidro, la catedral.
Usted dijo que era 600 metros de la catedral, ¿es verdad eso?
No, es error.
Error.
200 metros de la catedral.
Auditorio.
Auditorio San Isidro, todo el mundo tiene que ir ahí con un poco de dinero, saca la entrada, en fin. Es sencillo el procedimiento.
Bien.
¿Y sabe en San Isidro dónde queda el lugar?
Para sí, todo el mundo lo conoce.
Sí, más o menos sí.
Bueno.
También aquí nos llega una invitación del Sexteto Ulcantum o Ulcantum, música popular argentina. Que está integrado por Ruta Taguile, en la voz.
¿Ruta Taguile?
Sí.
No sabía que estaba conformado un conjunto.
que se va a presentar el viernes 31 de octubre, este viernes, a las 10:30 de la noche, en La Salamanca, calle 10 y 60, esto es en La Plata.
En La Plata,
podríamos
ir, sí.
Un ratito antes que La Venganza se presente en el Teatro Coliseo, pues vamos a estar en La Plata, vamos a insistir.
Este viernes,
Este viernes.
Muy bueno.
Teatro Coliseo.
Y el sábado Cabernet en Salta. Atención, Salta, ocúpense de saber en qué lugar. Ahora le preguntamos a Manuel. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a Maradona, voy a saludar nuevamente.
Bueno, usted, Guile,
¿quién es? Voy a saludar a Eliseo Zubiela, que...
Usted sabe que yo el lunes estaba invitado al estreno.
Eso le iba a decir.
De Eliseo.
Anoche fue el estreno.
Y en virtud de justamente el alumbramiento del pequeño Lautaro por parte de Maika...
Sí, se le complicó.
No es que se me complicó, pero... se adelantó ese nacimiento y Maika tenía la agenda y todo.
Sí, yo también estaba invitado y no pude ir, le pido disculpas, tenía ganas de ver la película.
Al día siguiente, cuando ya había quedado pésimo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar cuenta de algunos mensajes que han llegado aquí. Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Marcos Pérez. Bueno, dice que escucha el programa hace como 10 años. Y me agradece, o no se agradece a todos, el haberlo puesto en contacto con Borges, con Bioy, con Sabato, con Marechal, con Stevenson, con Chesterton, con Gardel, con Corsini, con Hugo del Carril, Edmundo Rivero, Alberto Merlo, etcétera, etcétera. Y me regala un poema, ciertamente, de Leopoldo Marechal, que se llama Del amor navegante. Qué lindo, seguramente usted lo conoce, Barto. Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado. Tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño de la mar tonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado. Porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor no existiría, ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Oh amor sin remo en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa, con el número dos nace la pena. Esto es largo, ¿eh? Le escribo desde Neuquén, mi nombre es Vanessa y estoy enteramente enamorada de usted. Lo felicito por el programa, lo escucho desde los 12 años y ahora tengo 28.
Epa.
Es todo un símbolo argentino usted, qué sé yo, y... En fin, acepto todo. Aquí desde Salto, uruguayo, este amigo que no firma, pero enseguida vamos a desenmascarar, Manuel, ¿qué dice Manuel? Me dice que buscó la biografía del amigo Benvenuto Cellini, la vita de Benvenuto, y encontró que Oscar Wilde también gustaba de este libro. Y recomienda aquí, ¿no? Cito a Wilde, los libros que hay que leer como Las cartas de Cicerón, Suetonio, Las vidas de los pintores de Vasari, un lindo libro, La autobiografía de Benvenuto Cellini, etcétera, etcétera, ¿no? Así que le gustaba la vita de Cellini a Oscar Wilde. Soy Francisco Villurquiza, es otro mail este, y dice que escribió un poema y después, con el mismo tema, encontró un poema de Cortázar, que era igual pero mejor. Y bueno, pasa todos los días. Siempre cito al amigo Asimov, que decía que él hacía investigaciones matemáticas por capricho, por gusto, y decía que cuando lo que él inventaba, una ecuación, cuando eran ciertas, dice, eran de otro, y cuando eran originales estaban mal. Linda pregunta la de Fernando. Dice, mi exnovia y yo ya habíamos elegido el nombre de nuestros futuros hijos. Ahora que ya no somos novios, ¿quién se queda con esos nombres? Linda pregunta. Si queda mal que use esos mismos nombres con los hijos que tuviere con mi actual pareja, es espantoso. Es casi como una infidelidad. Pero de todos modos...
Para mí, cuando los integrantes de la pareja cambian alguno de los dos, el nombre de los hijos tiene que cambiar, porque las combinaciones son otras. Si usted se casa con una griega, finalmente, antes estaba con una brasileña, va a otro nombre.
Siempre va a otro nombre, pero lo que pregunta el tiempo está bien, ¿no? Porque...
Pero no nacieron estos chicos. Bueno,
por eso no hay que andar con esa conversación. A mí me parece que esa conversación es en contra. Usted empieza a conversar con la mina del nombre que le van a poner a los hijos. Oh, sí. No, mala cosa.
Mala el nombre hay que ponérselo cuando se lo trae la
exactamente, cabeza. Ya le vamos a poner el nombre. ¿Qué tanto andar pensando en nombres? Es como los tipos que antes de ponerse a escribir una novela ya tienen el nombre.
El título.
No sé yo.
Ahora, ¿dónde están?
Esos nombres no sé dónde están. Están, los nombres están.
Como las oscuras golondrinas.
Sí. Lindos recuerdos, sentada en estas butacas del Paseo La Plaza, escuchando...
Con una computadora portátil, porque le envió con computación.
No, no, una fanática que saluda desde Chile. Ah. Hoy los escucho del otro lado de la cordillera, los extraño. Bueno, muchas gracias. Saludos a las chicas de la mansión Cucaracha y a las que lograron escapar de ella, dice la chilenita. Dolina, bueno, acá un amigo oriental, Gerardo Ruiz... Me dice que hay un nuevo director de cultura en Montevideo que dijo que va a poner cumbia villera en el Teatro Solís. Y bueno, pero no. A lo mejor es una amenaza nada más. Mi nombre es Ángel de Montevideo. ¿Qué opinás sobre la intervención del Estado en el mercado? Y bueno, usted ya sabe lo que opina. Opinó que sí. Sí, es bien.
En el mercado así en general.
En el mercado en general. Aquí en este lugar estamos a favor de un Estado intervencionista. La libertad de los mercados les gusta a aquellos que son beneficiados por la libertad de los mercados. A saber, los más poderosos. Querido Lina, la frase "le canté las 40". ¿Está inspirado en el tango las 40? ¿O el tango está inspirado en la frase? La otra opción que se me ocurre es que no tengan nada que ver. Hay una que no se le ocurrió y que es la verdadera. Ambas cosas están referidas a una tercera. que es un juego de cartas, el juego del tute. Hay un momento del juego, un lance del juego, en que si vos tenés en la mano rey y caballo de cualquier palo, podés cantar, y se te anotan 20 en copa, poner. Y son puntos que vos sumás a favor. En cada mano hay un palo que es triunfo, que va rotando. Si justamente el triunfo
toca copa, que es triunfo,
copa es triunfo, esas 20 valen 40.
Claro.
Y entonces usted canta las 40 y anota entonces 40 puntos. Si usted va más, es prácticamente imposible que pierda habiendo cantado las 40. Quiere decir que cantarle a uno las 40 es acusar una posesión muy fuerte, ponerse en una situación muy ventajosa, y entonces de ahí viene el tango las 40, porque es un tango muy intenso y que se hace con voz un poco enojada, ¿no? o crítica. Por eso se llama cantar las 40. Bien. Me llamo Anita, tengo 18 años, soy de La Plata, dice Anita. Me pregunta qué me parece esta frase para alejar a un señor, ¿no? Discúlpame, pero no estoy psicológicamente preparada. Estupenda, me encantó.
Sí, lo espanta seguro.
Lo espanta, no lo espanta. Hay tipos que no hay manera de espantarlo, pero
no.
Es para no decirle me das asco. Disculpa. Sacá la mano de ahí porque no estoy psicológicamente preparado. Y el tipo no se ofende, pero se va, ¿no? Se va porque comprende en el fondo de su ser que aquello no irá de
verdad. Hay que ver si el tipo comprende. Hay muchos que van a decir, bueno, dale, dale.
¿Qué me importa? Aunque no estés psicológicamente preparada, yo te quiero igual, dice el tipo, sí. Que piensa ser el centro del universo.
Dame un besito igual.
Dame, dale, dale, ¿qué te cuesta? Dale, 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 dice el tipo, sacándose un zapato.
Que no está en condiciones psicológicas tampoco.
El tipo no está en condiciones psicológicas, pero no lo sabe. Cree que está en la mejor condición. Bien.
Creo que, Guille, vos habías contado el caso no sé si de un amigo que frente a los vendedores estos de teléfono responde.
Sí, sí, sí. Pero ah, amigo, ¿qué le dice? A ver, amigo Pepe Terminiello.
Todos los días me llama un tipo para venderme algo que
no quiero. Ah, y si usted dice, no estoy en condiciones mentales.
No estoy en condiciones anímicas de mantener esta conversación. Y nunca se atreven a preguntar por qué.
No.
Imaginan difunto, muerto, en fin, velatorio.
Pero no, claro, está bien. Usted no diría si fuera el vendedor, ¿eh?
No tiene que ampliar.
¿Qué diría usted?
No estoy en condiciones anímicas de mantener
esto. Pero sin embargo tenemos un servicio de timbre, puerta a puerta, para cuando le anda el teléfono.
No, porque ya con eso queda...
No. Con esto va a ser feliz, o cosas por el estilo.
No, eso no, nadie lo quiere. Estimado Alejandro, estoy desesperada.
¿Por qué?
Dice Sonetska, se enamoró Sonetska, y me cuenta una historia de persona enamorada de
¿usted
otra...
Usted sabe que estaba enamorada de mí esta chica.
¿Sí?
Ah, bueno. Ah, entonces está hablando de usted.
No, a ver, me la recuerdo porque es la única.
¿Y con ese nombre?
Con ese nombre la recuerdo.
Sí, dice... Me enamoré de alguien que fue mi compañero durante este cuatrimestre.
Fue compañera mía.
Le acepté una salida a un chico, pero le histeriqué. Y no concreté en nada. No sé por qué lo hice, por qué me gustaba. Pero me daba algo de bronca que fuera tan tímido. Y no se animara a decirme nada, ni a actuar. Cosa que es peor. En fin, yo pensaba que lo había olvidado, pero... La verdad es que me encantaría tener algo con él. ¿Qué hago?
Una histérica es.
Sí. Porque le he hablado y si bien siento que algo siente por mí, ya no me invita a ningún lado, ni me dice nada, ni tira moneda de 50 centavos a mi paso.
Pero lo que pasa es que para una mujer es relativamente sencillo reconquistar a alguien.
Claro. Bueno. Este es un discurso más bien masculino.
Sí.
Le dice directamente, mira, antes te histeriqué y...
Claro, y ahora dice, ya está. Vamos todos parujados.
Con que ella diga, se le acerque y diga, ay, estoy tan sola, ya está.
Me parece que él está histeriqueando, que él está histeriqueando.
No, es ella, se llama Sonetska. A no ser que sea un tipo, un polaco, Polaco, Raúl Sonetska.
La gente baja por la escalera a 2 metros de altura.
Sonaste Sonetska. Bueno... Me gustó mucho cómo habló ayer, qué sé yo. Bueno, muchas gracias. Esto es María Cristina, ¿eh? Bueno, te gustó la charlita de la educación. Saluda también María de la Plata, y dice, hace un mes aproximadamente, la vida me volvió a cruzar con un exnovio, etcétera. Eso está igual. Cara a cara, charlamos un poco y él me aseguró que para el 13 de diciembre vuelve a reconquistarme.
Mira qué fecha concreta, ¿eh?
Yo, entre risas, le dije que no lo veía muy posible. Resolvimos la situación con una apuesta. Una película norteamericana, ya la vi. A ver cómo termina esto. Y bueno, soy Facundo de Tucumán, ¿qué?
Qué manera más fría, ¿no? El tipo que le dice el 13 de diciembre te voy a reconquistar, ella decía que no, te hago una apuesta. Es frialdad de ambos lados,
Ah, eso es para dilatar un poco la cosa, hacerse los piolas. No pierdan el tiempo, que la vida es corta. Facundo de Tucumán tiene la siguiente consigna en la facultad. Presentar un ensayo filosófico, defenderlo ante un público y buscar una canción que exprese las ideas existencialistas de Sartre.
Todo por el mismo precio.
Es una misión difícil la que tiene el amigo.
Imposible, en el caso de las canciones, totalmente imposible. La única que recuerdo es... fíjate, se llama... Existencialista, no te hagas el artista. Tango espantoso, la década del 50. Uno de los peores tangos que se han visto... Porque se creía en aquel entonces que un existencialista era un tipo que usaba una camisa chillona. Eso es lo que creía la gente. Ay, dice,
¿en serio?
Sí, decían las tiendas camisa existencialista.
Era como una especie de pre-hippie. proto-hipismo,
exactamente. Sí.
Con un énfasis en la existencia, una camisa enfática.
No, habrían oído hablar del existencialismo y les parecía que eran unos tipos barbudos y con camisas de muchos colores y abstractas en su diseño.
¿Y hay un tango para eso?
Y hay un tango, imagínense, un tango de ellos, esos tangos
con
tardíos.
Con bronca está grita.
Claro, claro, tangos tardíos en contra de los tipos que no usaban traje y corbata, una cosa decadente del tango. El tango, que fue un género en contra de lo establecido, de golpe al ser desplazado se vuelve defensor de lo establecido.
Y reaccionario.
Sí, y reaccionario. Al verte con ese saco, ¿qué te importa? Bueno, últimos mensajes. Alejandro, etcétera. Bueno, Gladys de Rosario. No consigue penas de amor y alegrías de amor las canciones de Fritz Kreisler. Me pregunta dónde lo conseguí. No sé, la verdad es que es de Rosario. Aquí está la disquería esa a la que nunca vamos.
Sí, Valls.
Sí.
Corrientes y Callao. Sí, sí.
Y a luz de el tangao, ¿te le ha gustado mucho la interpretación que humildemente hicimos ayer de Con los amigos, a mi madre, ¿no?
Muy bueno.
Bueno, me ha gustado. Gracias.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. También pueden llamar por teléfono al 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Al público presente verán que hay aquí dos cajas a donde pueden dejar mensajes. Y sí, también pedidos para el sordo Gansé.
Sí, ahora sí.
Y el programa también se escucha a través de internet en www.infobae.com.
Señores, hablaremos hoy de Juan II, rey de Francia, y de su cautiverio en Inglaterra. En 1350 fue coronado rey de Francia este muchacho, Juan II. Había estado casado con Bona de Luxemburgo y después enviudó. Se volvió a casar con Juana de Auvergne y habían hecho unos grandes bailongos para celebrar este último casorio. Unas fiestas públicas verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, las fuentes de la ciudad, en vez de escupir agua, escupían vino. Y en esas mismas fuentes se bañaban mujeres desnudas.
¡Señor!
¡Esas son plazas!
Es una
fiesta pública, ¿no? Que venga ahí, qué sé yo.
Es un degeneramiento.
Sí, señor, por eso le digo. Bueno, cuando se casó, por segunda vez con Juana de Auvergne, ya tenía Juan 7 hijos de su matrimonio anterior con Bona de Luxemburgo. Las bodas con Juana se celebraron en los términos que acaban de describirse, y pasaron 5 años muy agradables con esta chica. Siempre organizaba fiestas y diversiones muy caras. Eran tiempos de tregua de la guerra de los 100 años. Si una guerra dura 100 años, es de suponer que las treguas también sean duraderas. Juan II se divertía, mientras tanto el rey de Inglaterra iba organizando sus ejércitos. El cuento de la cigarra y la hormiga. En 1355 volvió a empezar la guerra entre Francia e Inglaterra y los soldados de Juan estaban en la meseta de Montpertois, algunos kilómetros de Poitiers, y se encontraron con los soldados ingleses del rey Eduardo III. El combate fue muy violento y ciertamente desastroso para Francia. Murieron 6.000 franceses, 500 huyeron y el rey Juan quedó solo en la batalla, en medio de una enorme confusión. Su hijo Felipe, de 14 años, le avisaba de dónde venían los peligros. Guarda atrás, guarda que viene uno del otro lado y así. Y Juan, a pura espada, con golpes precisos, iba liquidando a sus atacantes. Esta heroica resistencia no tenía otra utilidad que la de salvar el honor. Era una cosa importante en aquellos años. Finalmente, un enemigo gritó: rendíos o sois muerto. Y Juan II, que había sido herido en la cara, preguntó entonces dónde estaba su primo, el príncipe de Gales. El príncipe de Gales es el sucesor del trono de Inglaterra, es decir, preguntó por un enemigo que era casualmente primo suyo. En aquellos tiempos era muy frecuente que se cruzaran las familias reinantes en distintos países. Le respondieron los enemigos también: señor, rendíos a mí y os conduciré a su presencia. Soy Denis de Mordec, caballero de Artois, y sirvo a Inglaterra. Se topó con un enemigo francés que estaba luchando por Inglaterra. Le dijo: sirvo a Inglaterra porque ya no puedo servir a Francia, donde he perdido todos mis bienes. Juan conocía a aquel caballero y entonces se rindió. Fue conducido inmediatamente a ver al príncipe de Gales, sucesor, como se ha dicho, del trono inglés. El príncipe lo recibió cortésmente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va aquello? Días más tarde, Juan estaba en Burdeos, que pertenecía entonces a Inglaterra. Estaba ocupada desde hacía siglos por Inglaterra, la región de Burdeos, y en aquel entonces buena parte del territorio francés estaba en manos de los ingleses, y ingleses que en su mayoría hablaban francés. El lenguaje de la corte de Inglaterra en estos años era el francés. Muy bien, lo llevaron a Burdeos, que era territorio inglés. Allí Juan estuvo sometido a un trato especial hasta que lo trasladaron a Inglaterra. No estaba ahí tampoco encerrado en una celda. Le permitieron en Londres tener su servicio de empleados personales.
Ah, qué bien.
Incluso le mandaron, se hizo traer desde París a mucha gente de su propia confianza, especialmente a su bufón particular, que le contaba cuentos verdes para hacerlo reír. Juan era recibido frecuentemente en el castillo de Windsor, donde vivían los reyes de Inglaterra, y participaba en alegres fiestas, sin extrañar demasiado Francia, en realidad. Y tampoco extrañaba mucho a su mujer, la Juana de Auvergne, que ya medio lo tenía seco. En Windsor había conocido a varias muchachas encantadoras que por las noches lo visitaban y él les contaba la batalla de Poitiers.
¿En serio?
Una de esas muchachas le gustaba más que todas. Algunos historiadores afirman que era la misma amante del rey Eduardo, ¿no?, de Inglaterra, la hermosa condesa de Salisbury. Aquel cómodo cautiverio duró 4 años, 4 años en Cana saliendo con la amante del rey.
VIP, preso sí, VIP.
Extraordinario. Mientras tanto, Eduardo III ya firmaba como rey de Francia y Inglaterra, y establecía con sus consejeros un tratado de paz beneficioso para Inglaterra. También iba perfilando el reinaldo inglés, Eduardo III, el monto del rescate de Juan, porque era usual cobrar un rescate. Te trataban muy bien, pero no te largaban hasta que formaran con un rescate, el rescate de un rey, verdaderamente. En 1360, Inglaterra y Francia firmaron un tratado y se acordó que Juan sería puesto en libertad luego del pago de una enorme compensación. Pero las arcas de Francia estaban vacías. Juan buscó dinero por todos los medios, medios incluso vergonzosos. Así tuvo que entregar a su hija Isabel al peor de los tiranos de Milán, Giovanni Galeazzo Visconti, que cazaba hombres en las calles y arrojaba vivas a sus víctimas a unos hornos que tenía. Gracias al dinero de Visconti, Juan II fue liberado. Francia daba pena, y el poeta Petrarca contó esa pena. Él fue quien se acercó a Juan para felicitarlo en nombre de su yerno Visconti. Petrarca fue enviado por Visconti. Pero Petrarca, que estuvo en París, escribió: por doquier hay soledad, desolación y miseria. Las casas están en ruinas. Por todas partes se aprecia la huella fatal de los ingleses. En París, arrebatado por la desolación que llega a sus puertas, el Sena se desliza con tristeza. Llora y tiembla por el sino de todo el país. Petrarca le entregó al rey 2 sortijas que le enviaba Visconti, el que se había hecho con la hija, ¿no? Luego agasajó a la corte con un sermón en latín sobre el regreso de Babilonia. Pero esta visita no entusiasmó mucho al rey. El Louvre le parecía más triste que Windsor, y su reina, Juana de Auvergne, era más fea que las minas inglesas que él se transaba en Londres. Así que se aburrió. Tenía tal melancolía que la reina Juana le preguntó un día por qué andaba meta suspiro. El rey le respondió que sus suspiros eran porque extrañaba los aires de Inglaterra. La pobre reina, que tanto había sufrido la ausencia de su esposo, entró en una profunda tristeza y murió de pena pocos meses después. Mitad para jorobarlo al tipo. Juan II, para ver si se le pasaba la melancolía, decidió realizar un viaje por Provenza, al sur de Francia, ¿no? En Aviñón hizo un proyecto de matrimonio con Juana de Nápoles, pero renunció a ellos al enterarse de que esta chica había hecho ahogar a su anterior marido entre dos colchones.
Un sándwich eso.
Sí, pensando que yo dormía en cama de dos colchones, empieza una canción popular argentina. Por fin, Juan regresó a París, siempre soñando con Windsor. En medio de sus sueños tuvo suerte. El hijo del rey de Inglaterra había caído prisionero en Calais y se había escapado. Los ingleses lo buscaban frenéticamente. Ah, no, el hijo de él. Entonces,
ajá.
El hijo de él cayó prisionero de los ingleses y se escapó. Los ingleses lo buscaban y Juan aprovechó esta situación. Declaró que para salvar a su hijo no podía hacer más que constituirse él mismo como prisionero y clausurar la persecución de su hijo. Entonces llegó a Londres con el corazón lleno de alegría, imagínate vos. El 10 de enero de 1364, ¿y con quién se encontró? Con la condesita de Salisbury. Y ahí, ¿para qué le voy a contar? Pasó un invierno muy feliz, pero se murió.
Ah, qué feo.
En abril de 1364, le duró muy poco.
Llegó mal para el verano.
Según el cronista, no pudo disfrutar de la inglesita más que 3 meses. Pero bueno, ¿qué cree? Juan consiguió engañar a unos cuantos historiadores. Si bien algunos cronistas lo acusan de haber vuelto a Inglaterra para encontrarse con su amante, la historia oficial y muchos manuales dicen que él era un rey que decidió perder su libertad para salvar su honor. Así que está bien, ¿no? A mí qué me importa, el asunto es que se presentó ahí, la cara que murió, ¿no? Eso es lo que...
No aguantó la felicidad, como dicen.
Pero qué suerte,
no se la aguantó.
Qué suerte... caer en una buena prisión, ¿no? En una buena prisión.
No, estaba el primo también de por medio, no es que...
Sí, eran todos medios parientes. Me estaba acordando de un predicador que predicaba en un barrio muy fulero, y entonces él mismo afeaba el infierno. Porque dice que el barrio donde él predicaba era tan fulero que describía el infierno y a los vecinos les parecía un cacho mejor. Y entonces pecaban. Entonces él le agregaba cosas para que tuvieran un poco de miedo.
Para,
¿no?,
superar un poco.
Superar un poco la realidad. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos contado prolijamente este romance que tenía en su prisión el rey Juan II de Francia, de modo tal que cuando lo largaron se puso mal.
Y no hay canciones de esto.
Hay una que se llama La novia ausente.
Ah.
Que se refiere evidentemente a la condesita de Salisbury. La escucharemos en la versión de Jorge Vidal, el negro Jorge Vidal. Le voy a contar una anécdota sobre Jorge Vidal. Un día me invitaron a cantar en el Café Tortoni, en una reunión que hacía cierta orden tanguera que había por ahí, que se reunían cada tarde, estaban unos cuantos ahí. Y en la primera fila estaba Jorge Vidal. Entonces yo canté y le gustó, yo creo que canté Esclavo, con el cuarteto de cuerdas de Marsan, un cuarteto de cuerdas y el pianista, no Marsan, Federico Misragen, querido amigo. Y le gustó a Jorge Vidal, ¿no? Y vino y me saludó, me dijo, qué bien, me gustó mucho, qué sé yo, muy afinado, no sé qué me dijo. Bueno, un comentario elogioso. Y lo saludé, bueno, gusto de saludarlo, nunca lo había visto. Y un día estaba escuchando la radio y tenía un programa en Radio Splendid, radio por ahí, no sé si tan escuchada, porque era un sábado, un horario no muy conveniente, pero el programa me gustó mucho, porque ponía discos muy buenos. Y entonces me ocurrió, como vi que estaban llamando, yo creo que nunca llamó a la radio, habré llamado dos o tres veces a algunos amigos nada más. Y lo llamé para saludarlo, creyendo que, como uno tiene un programa en una radio más o menos principal, y por ahí te hacen creer que tiene mucha audiencia, significa algo que uno llame a un programa de radio. Y el tipo no sabía quién era.
No.
Es decir, que ese día me saludó porque me saludó. Me leyó el mensaje, saludan, fulano, Alejandro Dolina, como quien dice. Quiere decir que, yo digo, usted no tiene por qué saber quién soy yo, y la mayoría de la gente no lo sabe. Pero por ahí en una radio sí, pues se trata de un colega.
Pero de verdad le había gustado cómo cantó.
Sí, sí, pero, ese, sí, pero yo, yo no me sabía, creí no, que él sabía quién era yo. Este, y no, le gustó. Dice, mirá que bien canta este pibe.
Este sí, ¿sabés que hay uno en el Tortoni ahí que...?
Sí, pero me pareció muy bien, me pareció merecido. Para, y merecido para cierta insolencia que uno tiene creyendo que... Uno dice, soy fulano de tal, de Radio 10, qué sé yo, y que te van a atender en todas partes. No, no es así. Igual usted sabe que yo nunca hago eso.
No, es verdad. No, usted sabe que yo nunca
hago eso. Bueno, pero yo sí lo conozco a Jorge Vidal y ponemos disco de él. Eso es lo que me reventó. Ya, que nadie le hubiera dicho, nadie, que nosotros ponemos discos de él todo el rato. Bueno, canta...
¿Cómo que se llama?
¿Cómo que se llama este muchacho? Diego Simeone. El tango La novia ausente.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras mi amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy juntito te decía vivir. Ve como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Qué duendes lograron lo que ya no existe, qué mano huesuda bailando tus planes. Qué pena altiva, hoy me han hecho triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante yo amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy juntito te decía mi bien. Ve como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, La Novia Ausente.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
187 años de historia y compromiso con el país y su gente. Semana de la Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Hace 10 años que nos elegís. Por eso, nosotros elegimos premiarte. Seguí contestando las preguntas que te hacemos al aire. Porque este viernes, el oyente que más respuestas correctas haya conseguido gana el auto 0 kilómetro. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche. Y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Pueden venir cuando quieran, de lunes a jueves. Entrada libre y gratuita. Pero el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad
de La Plata. A ver si va gente a La Plata, ¿eh?
Sí.
Bueno, dale.
Bueno, hay discos, libros, mensajes, de todo un poco.
Bueno, vamos a leer algunos porque si no, no vamos a tener tiempo. Por lo menos los libros, dale, y las cosas.
Tengo disco Fulanas Trío. Trío de música latinoamericana, le mandan su CD Azúcar de Caña.
Muy bien.
Como así también el grupo Emerger, canto popular argentino.
Emerger.
Pasado mañana se llama el disco. ¿Cómo va todo? Le pregunta Javier Cohen con este disco que le acaba de enviar. Javier Cohen, guitarra, ¿cómo va todo?
Bien,
también llegaron las revistas El Barrio, periódico de noticias, dice como principal título: la llegada de la línea B a Villa Urquiza será 3 años más tarde de lo previsto.
Qué despacio.
Sí, llega con retraso.
Años, ¿pero qué? ¿Dentro de 3 años?
Claro,
o 2011. Ya pasó lo previsto. ¿En 2011?
En 2011.
Pero si ya está el Gabriel de los Inca.
Y, pero, hasta Triunvirato y Monroe.
Sí, ¿qué?
Hay que meter el tren todavía,
está
el túnel nada más.
Está el, hicieron el túnel y le quedó chico.
¿En serio?
Tienen el tren afuera.
Están limando. Dándole pasar la lija.
Bueno, esto dice el periódico El Barrio.
Bueno,
es que es una publicación gratuita. También llegó la revista Debate, que tiene en su tapa el tema de las AFJP.
Ajá, ¿qué dice?
Dice, momento de decisión como gran título, y dice, la iniciativa del gobierno de traspasar la totalidad del régimen jubilatorio al Estado genera una polémica que preanuncia un duro debate en el Congreso, y así.
Sí, me imagino, sí.
Bien. Hoy me dieron un volante que decía, antes fue la soja, ahora las AFJP.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir que con tal de oponernos, hacemos cualquier cosa.
Habla de los interlocutores.
Sí, sí.
Bueno, la revista 2010 también llegó, que habla de la crisis bursátil en su tapa. Pino Solana dice Knockout del Tren, supongo que será por la película de Pino.
Sí, claro.
Cocinando con Eve Bonafini.
Che, qué mal hemos quedado con Subiela y con Pino Solana.
La verdad que no sé.
Estamos quedando mal con todo el mundo.
¿No fue el estreno de Pino tampoco?
No fui a ninguna parte. Todo por culpa de Maika, que tuvo familia.
Bueno, tampoco.
Bueno, y la revista Parlamentario también ha llegado aquí como siempre, digamos.
Bueno, como quien no quiere la cosa. ¿Usted tiene aquí qué es esto?
Club Atlético Huracán, casi como si nos hubieran escuchado lo que dije recién de acerca de la bóveda y demás. Grande se nace, 100 años, y es un libro fantástico, lleno de fotografías, de recuerdos. Muy muy bueno, la verdad, es muy bonito el
bueno,
libro.
Muchas gracias. A la gente del Club Atlético Huracán. Y ha llegado Barcelona también.
Barcelona, ahí, sí, por supuesto, con una tapa en donde aparece. Bueno, muy bien.
Nuestra revista de cabecera. libros de Esteban Magnani, Ciencia para leer en bicicleta, Calentamiento global y otros misterios. Esto es de la colección Claves para Todos, la colección dirigida por don José Nun. De la misma colección y de Javier Echaidi y Luciana Giotto, ¿qué es el libre comercio entre mitos y realidades? De Javier Echaidi y Luciana Giotto. Bien. El árbol de la Dios, de afuera de esta colección, y perteneciendo a la editorial Botella al Mar, de don Arturo Cuadrado, es un libro de Norma González Falderini. Bueno, y de Nieves, Calandrelli, de Sicardi, No sé decir adiós, también de la misma editorial, Botella al Mar. Viene también con una invitación a la presentación de No sé decir adiós, que tendrá lugar el 31 de octubre a las 19 en el Círculo Italiano Libertad, en el Círculo Italiano Libertad 1264. Bueno, muchas gracias, a todos los que han enviado libros y publicaciones.
Muy bien, y ahora sí, las noticias, ¿le parece?
Adelante, por lo que más quiera.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 18 grados 9 décimos. Se aprobó la ley de seguridad para crear la policía porteña. La legislatura la votó en general. Es el marco jurídico para la creación de una fuerza de seguridad propia. La votación terminó 42 a 13. El ministro de Seguridad de la capital, Guillermo Montenegro, manifestó su satisfacción.
La verdad que para nosotros es muy importante como acción de gobierno, expresamente encarando la seguridad como un problema de todos los ciudadanos y como un reclamo ciudadano, y además incluso había sido una promesa de campaña del jefe de gobierno, a partir de ahora empezar con todos los actos materiales que tienen que ver con la actividad de esta policía en la calle, propiamente dicho. La primera camada de gente va a ser de otras fuerzas, puede ser policía federal o fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura u otras policías provinciales. La idea es hacer una capacitación de estas personas que durará alrededor de 4 meses y que van a ser los capacitadores, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar con los cadetes, que son civiles, que ingresan en la academia a mitad de marzo del año que viene.
Fuerte suba de las bolsas de Asia-Pacífico. El índice Nikkei de Tokio sube 6,39%. El ampliado Topix crece más del 5%. Por su parte, la de Hong Kong opera con un alza de 2 puntos. Amenazan con un paro nacional de recolectores de residuos. Lo anticipó el secretario general del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, en solidaridad con los trabajadores cordobeses. El sindicalista anticipó la medida tras reunirse con el intendente mediterráneo, Daniel Giacomino. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 9 décimos, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Juan Novacek, Sociedad Anónima, e Ivo Clarviva Dent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la 6ª Jornada Internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sin Miquina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerush, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasegdental.com.ar/ICDE.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la República Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, es nuestro espacio destinado a la medicina.
Ah, muy bien, ¿eh?
Porque sí, hay mucha gente que está harta ya de gastar en medicinas prepagas, en médicos, etcétera, etcétera. Y ha llegado el momento de darles consejo para evitar
antes,
un gasto.
Antes, en la antigüedad, no existía...
No había
medicina
médicos,
prepaga, la gente se curaba igual.
Y se morían como moscas.
Sí, es verdad, también. Tiene razón.
Sí, pero bueno...
Hoy le erraban al remedio casero y...
Para mí, yo soy partidario de la naturaleza.
Sí.
No,
sí,
señor, pero ¿usted es de vacunarse, por ejemplo?
Yo soy... ¿Cómo de vacunarse?
Claro, hay gente
decís,
que...
¿Si yo me vacuno?
Sí, usted se vacuna. Hay gente que tiene por principio no vacunarse.
Ah, bueno. No, sí, yo. No tenía, pero ahora que me dijo, sí. Me parece una buena conversación con una mina. Me empiezo a mirar así y le digo, lo que soy yo, no me vacuno. Y la mina dice, qué tipo este, qué personalidad que tiene, no se deja vacunar, ¿no?
Hay sabiduría que tiene que ver con lo milenario.
Lo milenario quiere decir chino, ¿no?
Que tiene que ver con... la naturaleza nos provee todas las hierbas. Vaya a Córdoba, tiene todos los remedios para todas las
enfermedades. Sí, señor, tiene de la cabeza, muy sencillo. Va a Córdoba.
Culebrilla.
Junta unos cuantos yuyos, los hace hervir, se toma el jugo y santo remedio.
No, señor, pero también...
La necesidad tiene de ir hasta la esquina y comprar, no, genio.
La naturaleza nos provee todas las enfermedades también, discúlpeme.
Es verdad, tiene razón, señor.
Sí, la verdad que sí, pero... Pero está el antídoto también, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, problemas de hígado, hierbas. Junta 50 hierbas y tiene la hepatalgina.
Está muy de moda hacerse el partidario de la naturaleza.
Sí, señor.
Por ejemplo, dice, yo, qué sé yo, no salgo con una chica operada. A mí me gusta la mujer natural, dijo Rolón ayer.
Entonces, sí.
Dice...
Natural. Yo creo que se refiere a cirugía estética.
Sí, cosas así.
Prótesis.
Por ejemplo, que se arregla los labios, se abulta.
Colágeno.
No, señor. Él, si es, él, una cosa es no enterarse.
No, pero uno se da cuenta, me parece. Porque son elementos que son ajenos al cuerpo, que el cuerpo de alguna forma los pone de manifiesto con otras texturas, al tacto, al olfato, al gusto.
Sí, yo soy igual también. Yo cuando me doy cuenta que una mina tiene un diente postizo, digo, a mí me gusta la mujer natural. ¿Por qué no te lo sacas, digo, los dientes postizos y venís así? Porque a mí sí me gusta eso, lo natural, yo como pasto, todo eso.
Ahora, ¿a usted le gusta lo natural a riesgo de lo incompleto?
A mí me gusta lo natural porque soy snob. Digo, escucho los programas, esto de la naturaleza, es sabia, todo esto, y a mí me gusta morirme de un resfrío, y así.
Tiene razón el señor, porque yo estaba pensando que uno... De repente está con una mujer, supongamos una vedette. ¿Qué está?
Sí.
Con 2 kilos de siliconas. No está con un ser humano.
Claro.
En vez está con implantes.
Con 60 litros de agua.
Sí, señor. Con una cuestión casi ortopédica está en la cama.
Claro.
No con una.
No habíamos dicho que estaba en la cama hasta el momento.
Claro,
no sé.
Pero bueno, uno no es de madera tampoco.
Bueno.
No, está bien.
Una cosa llegó a la otra.
Así que todo esto, de todo esto estamos de acuerdo. Pero no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer hoy. Un botiquín de emergencia que tiene que tener.
Siempre hay que tener.
Sí. Siempre hay que tener. Yo en casa tengo un botiquín, pero no me acuerdo dónde lo puse.
Bueno, tiene que tenerlo a mano. Y le recomiendo, van a cualquier farmacia. Cualquier farmacia.
¿Cualquiera?
Sí. Y le piden, señor farmacéutico, un botiquín. y por ahí le dicen no tengo.
Sí, pero... es exótico. A ver, vamos a ver si es cierto.
Bueno.
¿Sí?
Sí, señor farmacéutico.
Está abierto, señor, pase.
Ah, no, permiso. Un botiquín, ¿tiene botiquín?
No, no tengo.
Tenía razón usted.
Bueno. Bueno, yo dije...
Acá cualquier... vendemos el contenido de los botiquines, señor.
Ah.
Somos boticarios.
Bueno, te queremos no, llevar... boticarios. Pongan una caja de cartón, gasa, aspirina, en fin.
Yo sabe, yo tenía un botiquín en el baño, que es donde hay que tenerlo, arriba de la pileta, pero tenía el espejo muy bajo.
¿Por qué?
Entonces yo me tenía que afeitar agachado.
¿Pero por qué lo habían puesto tan bajo?
Y no sé, albañil es petizo.
¿Se afeitó el pecho usted?
No, no, tenía que afeitarme agachado y me dolía la cintura. Y fui al médico. Digo, ay, doctor, yo estaba andando con un dolor de cintura de Padre y Señor Nuestro. Y me dice, ¿a qué altura tiene el botiquín? Sorprendíme ante esa...
Un profesional.
No, no, bueno, pero claro, está bien la pregunta, bien orientada.
¿Por qué me lo pregunta? Dr, le digo.
¿Cómo?
Doctor.
Doctor, abreviado. me dice, usted contésteme. Le digo, lo tengo bajito, ¿ves? Por eso lo de la cintura, porque se tiene que agachar.
Sí, señor.
Oh.
Pero en la casa hecha medida.
Que le bese las manos, doctor.
Bueno, tampoco, me
usted
parece
un,
exageró.
Un segundo fino quieto, le dije.
¿Y subió el botiquín?
No, hice un agujero en el piso. Porque tengo un baño con piso de tierra.
No, no, me, la verdad que...
cavé un poco y ahora me meto dentro del pozo y me...
Me parece una forma de solucionarlo la peor de todas las alternativas.
Sí, es verdad, tiene razón.
Mira, ¿cómo hace un agujero de tierra?
Porque ahora el lavatorio le quedó alto ahora, claro, con el pozo que
me
hizo.
Me quedó, efectivamente, que tengo que saltar para lavarme la cara.
Claro, se le va complicando. Usted por
se va complicando.
Sí, no, no toma la solución en el momento. Usted tiene que actuar en el momento. Frente al problema hay que actuar.
Ahora, escúcheme una cosa. ¿Quién le compró la casa que estaba armada con esas dimensiones casi...?
Fue un error gravísimo la casa que compré. Está llena de inconvenientes. En ese mismo baño, la ducha también es petiza.
Claro, yo le iba a decir, seguramente el dueño anterior era bajito, y la construyó a su gusto.
Y una ducha que me tengo que agachar así.
¿Pero cómo?
Y por ahí...
¿Y cómo se baña? ¿Y dónde le pega?
Me baño así como bailando el limbo rock. Me tiro hacia atrás y me baño. Un día resulta que me entró la albañera, un pintor vino a casa. Pintar vio sí, que siempre entra sí, al baño cuando está uno.
Sí, sí, sí.
Y yo justo me estaba bañando así tirado para ti, el tipo abrió la puerta, huyó, pero yes, me dice. Porque creyó que yo estaba...
Everybody.
Sí.
¿Y también hizo un pozo para...?
No, pero no hice nada, me sale? Sale, y no me cuesta nada agacharme para bañar.
Sí, sale, pero es un poco incómodo todos los días.
Especialmente la cabeza, cuando me tengo que lavar la cabeza...
¿Y cómo hace?
Aparte, ¿sabe lo que tiene esa ducha? Sale re poco.
Poca agua, sale poco caudal.
Muy desparramado sale, porque está en los agujeros de la flor.
Sí.
¿Muy separado?
Sí. Muy lleno de sarro.
Y...
entonces apunta para los costados.
Claro, para cualquier lado menos.
Yo me pongo abajo de la ducha y es el único lugar donde no cae nada.
Claro, quizás ni le conviene entrar a la bañera.
Bueno, le puede dar una cosa, una solución rápida. Usted agarra la flor.
Sí.
La empieza a girar para un lado o para el otro. Busque, no sé para qué lado. Se desenrosca y le queda un chorro de agua.
Ah, eso me encanta a mí.
Que parece de la playa de Brasil.
Energiza. Sí.
Es un masaje en toda
pero
la
espalda. Pero usted sabe que no la puede sacar porque está como soldada.
Bueno,
sí. No sale.
No, entonces va a tener que hacer algo. Mire, si no tiene eso...
Y se me torció tanto al cinchar que ahora me tengo que bañar adentro un tacho en el pasillo.
¿Pero por qué? ¿Qué le
porque
quedó
la flor angulada? Apunta para el lado del pasillo.
No, usted tiene que comprarse un duchador de mano.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Pase, señor, está abierto.
¿Hay botiquines?
No,
ah, no, quiero decir, luchadores de mano.
No, tengo duchadores de mano.
Ah, ¿sí? ¿Se dice duchador?
Sí, sí, yo estoy acá en la cola, también quería comprar.
¿Vienen juntos los señores?
Sí. No,
lo
no,
conozco
no,
de la cuadra, nos coincidimos.
Ah, lo veo pasar de vez en cuando.
Buenas tardes,
yo creí que eran luchadores, ¿no?
duchador, yo también soy especialista.
No, duchadores es en la otra cuadra, señor.
Sí, pues yo duchadores. Escuchaba el programa de Caradagian, sí. Y siempre me pensé que era luchadores, no duchadores.
Eso sí son luchadores.
Sí. Ah, son... una cosa es el luchador.
Una cosa es Rubén Pouchelle y otra
yo creí que era más o menos lo mismo.
No, no, señor.
Bueno,
esto es duchador de mano.
Lo que quiero es algo para mojarme, para remojarme por todos los guines.
Aquí tenemos todo tipo de duchador, ducha.
Este es el emporio del duchador.
Yo el emporio del duchador.
Ah, sí.
La verdad que lo recomiendo a todo el mundo.
¿Y que usted tiene muchos duchadores en su casa?
Tengo ¿no? 6 baños. Uno.
El casa, señor se hizo instalar.
Tengo una casa contar, quinta, así. Prácticamente 6 baños, de los cuales uno es un vestuario completo del club.
Con sus correspondientes luchadores.
Banco largo de madera y vengo acá y tengo todos los duchadores que compré acá al señor, que estoy muy contento.
Pero a mí me gustaría uno que largue un chorro bien...
Ah, comprimido.
Eso, bien...
Aire comprimido. Bien,
ah, con el que lavamos los autos.
Sí, sí.
Onda así, como sí. Lavame el auto.
Pero mire
porque a mí me gusta bañarme como quien lava un auto.
No, este no sabe lo que es la presión.
Tengo tierra y agarro, me largo, me pongo mucha presión y sale la mancha de tierra en vez de andar jabonándome.
Este es espectacular, este, tiene que tener cuidado.
Este es el mejor porque, ojo, le cicatriza más o menos a los 2 días después de bañarse, ¿no?
Hay que tener cuidado.
Con los ojos sobre todo, ¿eh?
Porque a veces, según para... un amigo mío se levantó a sí mismo.
Claro, sí. le estiró el brazo, ¿no? Sí, usted se puede levantar a sí mismo.
Claro, porque el chorro viene...
No, tiene una potencia bárbara.
Ah, sí, no.
Tiene que tener y mucho
no, cuidado. Yo no porque... puedo graduar la potencia, onda un poco menos, qué sé yo.
Y tiene un compresor bastante... Tiene un motor de un caballo y medio.
Sí, hay que saber manejar.
¿Un caballo? No, no, pero yo lo quiero para mí.
No. El motor es de un caballo y medio. Tiene un motor centrífugo, lo que se llama una bomba extractora.
Sí, usted escuchó hablar de...
Yo escucho hablar de todo, de cada mucha gente, porque yo me paso mucho tiempo acá en la esquina, parado.
Sí.
Y las cosas que escucho ahí.
No, bueno.
Ah, sí, sí. ¿Pero de quién?
De la energía hidráulica escucho hablar, por ejemplo.
No, esto tiene la potencia.
Una cena, debe ser, ¿no?
No, señor, esto es. Acá todo lo movemos con agua. Todo lo hacemos con agua y con el movimiento del agua, porque somos agua. ¿Usted sabe que usted es agua? ¿Que este planeta es agua?
Un momento que quiero hablar con mi vecino. Un segundito con mi vecino. Un segundito.
Sí, sí, hablan todo el día en la vereda. Pero quiere volver.
Un segundito tengo que hablar con mi vecino. Un segundito. No te conté esto, está loco. Ya me desvaría con el tema del agua. Una vez que empieza a hablar del tema del agua, no lo podés sacar de eso.
¿Y de qué le podemos hablar?
Hay que tratar de cambiarle de tema. Pero él va a quedarse con el tema del agua. El único problema que yo no te lo pude advertir de que es psicótico. Esquizofrénico.
Uno le dice la palabra agua y al tipo le
agarra. Sí, le agarra una perversión polimorfa.
Tratemos de hablar de otra cosa, ¿no? ¿Cómo anda su auto? ¿Usted tiene auto?
Por supuesto, tengo un auto que funciona con energía hidráulica.
Ah, con agua.
Con agua, exactamente.
¿Pero para qué le dijiste?
Es un gran experimento.
El agua mueve al mundo, señores.
El agua mueve al mundo.
Estoy saliendo con una mina, la de allá enfrente, la hija de Bevilacqua.
¡No!
¡De Bevilacqua! ¡No menciones agua!
Esa chica especial, un signo de agua.
Bueno, vamos a ver lo que hay que tener en el botiquín.
A ver si, en serio.
Buenas noches. Dice, primero una sopapa, que sirve para destapar piletas.
¿Piletas llenas de agua?
Sí. O sanitarios obstruidos. ¿Por qué dice así? O sanitarios obstruidos. Peregrina paloma.
Bueno, ¿qué forma poética de referirse?
Jaime Freire parezco.
Peregrina paloma en un baño.
Sí, es un poco peligroso. Hay que tener también una cinta métrica de acero. No se fíe del centímetro de costura porque se estira.
Sí, es un botiquín de ferretería, discúlpeme.
Es un botiquín, señor. Yo siempre tengo un centímetro por si hay que medir algo.
¿Pero qué va a medir?
Pero es mejor, dice acá, la cinta métrica porque el centímetro se estira.
Sí.
Que todo le parece más corto.
Sí, pero la cinta métrica es muy peligrosa, esa metálica que usted le tira.
Ah, se te corta un pelo en el aire.
y después vuelve de golpe.
Vuelve como un chicotazo.
Una señora, amiga mía, modista, se decapitó.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Pero qué?
Porque estaba ahí tomándose ella misma la medida de la clavícula. Me dice, ¿ay, cuánto me medirá la clavícula de hombro a hombro?
Después toman el vicio por medirse la
clavícula. Sí, sí, una cinta. Están midiendo todo. ¡Ay, cómo le va! Bien, bien, le digo.
¿Con una cinta de acero?
Con una cinta de acero, y se le escapó.
Sí, sí.
Se le escapó.
Una cimitarra.
Y hizo así como un...
¿Rodó la cabeza?
Chiquetazo, y le cortó la cabeza limpita. Limpita, ella ni se dio cuenta. Ni se dio cuenta.
Ni se dio cuenta después la que le...
Pero escúcheme...
Ella se miró y se vio lejana. Dice, no me digas que me corté la cabeza. Se dijo a sí misma.
Escúcheme, pero por suerte había alguien, algún testigo, tuvo la posibilidad
no,
de
no,
que...
No, esto lo conjeturaron.
Nadie pudo porque...
Escribió...
¿Sin cabeza?
Agonizando, sin cabeza, una letra horrible. Sí. Se ve que no pensaba lo que escribía. Bueno. Y dice, me decapité con la cinta métrica. Digo, por si viene la cana.
Pero para eso es importante un botiquín. Usted, para pegarse la cabeza, por ejemplo.
Sí.
No,
ya
tenía algo en el botiquín.
Ah, sí, sí, sí. Yo ya sé que cuando me decapito...
Sí.
Decapito que te amo. Tengo el decapitol...
¿Es ella el de Capitol?
Sí, sí.
No, porque
es el que trabaja en Capitol. Y vos te cortás la cabeza, es para decapitaciones accidentales, uno está limpiando, qué sé yo, ahí usted está durmiendo tirado en el pasto.
Sí.
Viene un primo con la guadaña y lo ciega.
Pero ¿cómo va?
Mejor dicho, lo decapita. Y usted enseguida bueno. Corre al botiquín, se hace guiar, ¿no? Con la cabeza bajo el brazo, se pone en el borde del cogote un poco de decapitol con el dedo.
Una especie de lagartija.
No pone la cabeza enseguida.
Espera que frague un poco.
Con la misma cabeza se sopla usted en el cogote para que frague un poco.
Para que se eche.
Y ahí después pone la cabeza, póngala siempre mirando para adelante.
Sí, 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 porque una vez que la
y
puso...
Y la deja un rato, le dice a algún amigo que se la apriete, o si está solo, se pone arriba a ponerle un par de libros, para que le hagan peso. Y después se la saca y son...
Pero no muy pesado, porque si no queda con los hombros...
No, no, si le queda así...
Bueno, yo he visto que la técnica del pegamento lo usan, por ejemplo, en los partidos de fútbol, cuando hay un corte.
Sí, señor, pero
entra
la cabeza...
El médico pone un poco de pegamento y le pega la herida. Sí, sí,
sí. Pero después usted puede mirar para los costados.
Ay, no, no, a veces no. Por eso, si usted le pone mucho pegamento, después queda siempre mirando al frente.
No, porque le digo una cosa, porque no es tan sencillo como dice el señor, que toma la medicina con una ligereza.
A la chacota.
La cabeza por dentro lleva cables que se cortan y que hay que unirlos, le que funcionan los ojo, la boca.
Sí, hay que tener un poco de cuidado, ¿no?
Le va a pegar la cabeza.
Dale bien, claro. Ponele por donde va la comida,
sí.
Un suponer.
Sí.
Claro, tiene que empalmar bien ahí.
Claro, viene ahí...
El caño, de goma.
El caño de la cosa, ¿no?
Sí.
A la glotis. Tenés que empalmarlo bien.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
si no comés y vos empezás a notar que no engordás. Porque la comida se te queda por todas partes, acá. Se te pudre en el hombro. En cambio, si vos lo pones bien, ya
no,
entonces
ya
entra a tallar ahí el sistema digestivo, que si no, está pero che, dice, este no come nada.
Incluso los alambres, todo lo que mueven los ojos.
Los nervios, lo que mueven los ojos.
Y usted queda como una marioneta.
Sí, quedás así, querés mover el ojo y no se te mueve, o se va para cualquier lado.
Pero usted dice que hay un cable del ojo hacia abajo del
ojo. No, todos los nervios que se llaman, un manojo.
Yo
cuando uno corta un cable de teléfono, igual. Entonces tiene que venir un médico
y con
paciencia lo va acomodando. A ver, se mueve el dedo grande del pie.
Sí.
Se mueve, mueve. Porque por ahí te pones mal.
Sí.
Y vos querés atarte el cordón del zapato y mueve la ceja. Y empieza la voluntad, te falla.
Sí. Como un cortocircuito.
Sí, te hace y dice, si no me puedo atar los cordones de los zapatos. Le dice al médico. Va al psicoanalista y dice, no me puedo atar los cordones. ¿Por qué me dices?
Bueno, ahí está, esto es una central de comunicación.
¿Usted terminaciones que... nerviosas?
Sí. Sí, pero igual es muy riesgoso eso del pegamento de cabeza, porque si usted se lo pone con las manos, ¿no se le pegan los dedos al cuello cuando se está intentando? Sí,
por eso hay que tener guantes de esos. También en el botiquín hay que tener. Bien. Guantes de goma, a ver si están los guantes de goma.
Látex.
De látex, no. Pero sí, una llave inglesa.
Pero eso no es un botiquín, discúlpenme.
Es un botiquín de herramientas, me está pareciendo.
Claro.
Pero lo descubro recién ahora.
Pues ya me parece, no aparecen ni las gasas.
Pero
ni...
guantes de goma yo llevo siempre a todas partes, porque vos no podés saber dónde está el microbio. Ah, sí, sí.
Sí, pero usted no puede venir, discúlpeme. Ingresar.
Está lleno de gérmenes patógenos, flaco. Yo vi una película... se llamaba Los Gérmenes Patógenos. Y el locutor, ni bien empieza, dice, el aire está lleno de gérmenes, criaturas pequeñas. Todo con una voz, así como Formento, ¿no?
Es un locutor.
Sí, un locutor, sí.
Pero usted cree que nosotros, la gente que estamos alrededor suyo, tenemos más gérmenes patógenos que usted mismo.
Sí, pero los míos, los gérmenes patógenos le gustan solamente al dueño. Como sucede tantas veces. En cambio los suyos me hacen daño a mí, me agarra cualquier podredumbre, me agarra. Sí, y entonces yo, discúlpeme, no se ofenda, ¿no?
Sí.
Pero incluso cuando salgo con mi novia, mi novia es una persona...
Pero por más linda que sea, yo la conozco.
Muy linda y muy lujuriosa.
Yo la conozco.
Yo en una de esas le agarra y me dice, ¡ay, se me agarró la lujuria, me agarró! Me dice, así... vení, dice, vení y tocame un poco acá, qué sé yo.
Así como es linda, que yo no se lo voy a negar a mi amigo, siempre se lo reconocí, es muy linda.
Sí, sí, está bien, señor, está bien.
Es una bolsa de gérmenes patógenos.
Ah, si tiene gérmenes hasta decir basta, hasta en la frente.
Limpia la moneda con la lengua.
Sí, sí.
Todo gérmenes, toda bacteria.
Dice, bueno, dice, me agarró la lujuria, vení y tocame.
Sí, sí.
Bueno. Que es mi nombre, ¿no?
Sí.
Y entonces yo le digo, amor mío, luz de mi vida, que yo le digo unas cosas.
Para
que,
está bien.
Te amo con pasión encendida, que soy saco, bueno. Pelo los guantes de goma que lo tengo en el bolsillo, me pongo uno en cada mano.
¿No? ¿Le acaricia con eso?
Y digo, bueno, vení,
es un poco frío, la verdad que...
Pobre, digo.
No, pero no. No sé si es.
Y ella me dice, ¿cómo te amo? Dice, pero.
Ah, pero los guantes de.
Le digo, no.
Le da una asepsia. Porque de repente está en el cine y se pone los guantes de goma.
La seguridad, ¿eh? ¿Quién me la niega?
Sí, bueno,
estoy mucho más seguro que cualquiera.
Pero usted no puede tener contacto físico así con nadie, disculpe.
No, con nadie es. Hay que tener contactos físicos.
¿Y qué dice? ¿Se baña de plástico para no entrar en contacto su cuerpo con el de una dama, por ejemplo?
Efectivamente, con el de una dama, con el de un caballero. ¿Un picaporte? Todo no se lo agarro.
No, yo abro la puerta, yo voy a un baño
público.
Mire,
un día me dieron el Martín Fierro
Sí. Y
se lo agarré con guante de goma. Más después de ver a quién se lo habían dado antes.
Ahora yo le pongo aquí $1,000,000 en efectivo.
Sí, señor.
Y usted no lo toca.
Y lo agarro con la...
¿Con los guantes de goma?
Con los guantes de goma, ¿qué hay? O con una pinza que tengo esa de los paraderos para la factura.
Usted lo tiene que ver. Ajá. Cuando vamos...
Qué lindas que son esas pinzas. Sí. Si usted un día viene a mi cumpleaños y me quiere regalar algo, regáleme esas pinzas.
Ya no sé qué regalarle, porque la verdad que con la le regalé barbijo, le regalé todo lo que necesito.
Es verdad, desinfectante.
Sí. ¿No sabe lo que es cuando vamos a una pizzería?
Cuéntele lo que soy yo.
Cuando tiene que ir al baño, sí. Por ahí me acerco, está tratando de abrir el picaporte con el pie.
Sí, sí, eso no es nada.
Levanta la tabla del inodoro.
Sí, me la hago levantar por ahí.
¿Usted se la hace levantar en los baños públicos o en su casa público. También?
Llamo al de la caja y le digo, escúcheme, sería tan amable de levantarme la tapa del inodoro.
Pero igual el quien viene a socorrerlo también deposita sus sucias manos sobre la tapa del inodoro.
Ah, pero aparte no sabe lo que lo histérico que es con los cubiertos, pero señor, con los vasos.
Toda cosa fue tocada por otro.
Lávese la boca cuando hable de mi novia. Mi novia es una persona lujuriosa, pero solamente conmigo, que soy el que le aceita los patines.
No sabe lo que es. A veces yo paso vergüenza ajena.
Todos sabemos muy bien que es la novia del señor.
¡Epa! ¿Cómo cambió la cara? Y el tono.
La novia del señor viene aquí a menudo.
¿A dónde?
Aquí, a menudo.
Restaurante menudo.
Y con la excusa...
¡Diga lo que tenga que decir!
Con la excusa de comprar cosas para el botiquín, se hace instalar duchadores de toda especie.
¡Epa!
¿Usted quiere decir que mi novia es una...
aguachenta? Agua por aquí, agua por allá. Agua va, agua viene.
Mi novia...
Y entretiene.
Nunca jamás fue atada... Mi novia nunca fue atada al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Es virginal. Y solamente yo la he tocado y siempre con guantes de goma.
Te dije que era un loco del tema del agua.
Ya su novia es una sirena.
¿No ves la cara que pone?
Está en su agua en este local.
Hasta parece que tuviera branquias cuando empieza a hablar de agua.
Y los peces, vamos hacia ella a danzar.
Su no, danza. ¿Estás queriendo decir, compadrito?
Te estoy queriendo decir que aquí la ducha más grande la honra tu novia.
Me parece que se zarpó ahí, ¿eh?
Lavate la boca antes de hablar de mi novia, que es una mujer trabajadora, que siempre ha duchado.
A eso sí.
Siempre ha duchado.
Por supuesto que me enjuago la boca porque me enjuago todo con agua.
Un momento. Voy a hablar con mi compañero. ¿Qué hacemos?
Es un pescado para mí. Desde que entramos al negocio que no lo entiendo. Mira, lo que
no
habla.
No lo mato porque está en lo de la noticia y después botonea.
Déjalo vivo, se mata solo este.
Vámonos, vámonos. Permiso, vamos a hacer una pausa y después, a la vuelta hablamos.
Replígate y húndete en el mar.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la hora 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 18 grados 9 décimos. Otra vez se verá resentida la atención en los hospitales porteños. Los sindicalistas realizan un paro de 24 horas, mientras que a las 11:30, junto a los trabajadores, abrazarán el neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Los gremialistas convocaron a la medida en defensa del hospital y la escuela pública. Se recupera uno de los heridos en el trágico choque de ayer por la mañana. Un auto embistió un volquete en la avenida Santa Fe y La Prida. El vehículo es propiedad del sacerdote Osvaldo Musto, párroco de Nuestra Señora de Valvanera. Los heridos se encuentran internados en el Hospital Fernández. Tres jóvenes perdieron la vida y son velados en la iglesia del barrio de Once. Reformarán la enseñanza secundaria. El viceministro de Educación anunció que el debate comenzará a mediados de noviembre. Alberto Sileoni señaló que del análisis participarán docentes, directivos y alumnos. 18 grados 9 décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows.
she comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Cast your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Rolling Stones, La Venganza Será Terrible, Ruby Tuesday.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires con mensajes de los oyentes presentes y otros que llamaron al 4535-4000.
Dale, dale. Besos para el mejor quemero, para el que me enseñó y contagió su amor por la camiseta, ¿eh? Bueno, muy bien.
Bueno, buen viaje, éxitos en España, nos dice Rosy, la catamarqueña, que nos regaló también unos bombones.
Bien, unas nueces.
Unas nueces. Uh-huh.
Belén de San Justo dice, trabajo hace 20 años en lo mismo y si bien me gusta mi profesión, muchas veces fantasía con abandonar. ¿En tantos años de programa te pasó alguna vez esto? Le pregunta a usted, Dolina.
No, porque no es lo mismo. Yo no trabajo lo mismo. Cada programa es algo distinto. Yo no vengo a trabajar acá. Venimos a tratar de pensar un rato. En general nunca nos sale muy bien, pero no es lo mismo siempre. Si fuera lo mismo, sí, me hubiera cansado. Bueno, vivo en México, pero hoy estoy aquí con mis dos hijos. Mi marido está escuchándote por internet, como siempre, con cariño. Débora. Pero... Bueno, dale.
Agustín de Merlo dice, negro, hay una biografía en internet que dice que sos fanático enfermo de San Lorenzo.
Está bien, está fenómeno.
Marcela de Pompeya dice, para hacer un festejo completo tendrían que venir a la cancha de Huracán para hacer el programa en vivo.
¿Cómo no? Dolina, soy Julián de Lanús. tengo 11 años y le quería mandar un saludo a mi maestra. Constanza, ¡Manchoreja! ¡Manchoreja la maestra! ¡Manchoreja la Constanza!
¿La quiere la maestra?
Sí.
¿Usted no le llevaba una manzana a su maestra?
No.
Luz de Olivos dice, hoy cumplo años y quiero escuchar una huella. Quiere escuchar una huella, Luz de Olivos.
Luz de Olivos. A la huella, yo soy de olivo. Digo por si preguntan a dónde vivo.
No está mal, ¿no? Sí. Laura de Mercedes dice, soy profesora de educación física y me siento peor que el profesor de música que llamó ayer. Nadie toma en serio mi materia, ni siquiera los otros docentes, dice Laura.
Bueno, bueno. Hola, la uruguaya y su hijo te invitan a un tute. Seguro te excuso a las 40. Bueno, felicitaciones por el programa. Le gusta, le gusta. Son Luján y Álvaro. Es la cuarta vez que nos visitan. ¿A dónde están Luján y Álvaro? Se han ido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dale.
Mariana dice, tengo 25 años, me da mucha vergüenza reírme en público. Tengo una risa muy fea. Varias veces me cargaron. Es como ruido a hipo. ¿Qué puedo hacer?
¿Está bueno aquí presente?
No, claro, si no la hacíamos reír y la cargábamos. ¡Qué lástima! Los mejores mensajes vienen por teléfono y no podemos burlar de las personas. Es lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? Andrea Latana dice, mandale un saludo a Eduardo de Mendoza, que está aquí cumpliendo 43 años, aunque él insiste que cumple 18. Vos dale un vistazo y dame tu sabia opinión. ¿A dónde está Andrea Latana? 18. Bueno, dale, último mensaje, dale.
Somos 5 playeros que estamos trabajando y escuchando como siempre, dice Juan de Chascomús.
Muy bien.
El programa, punto. Por favor, gritanos un viva el León de Francia.
Bueno, hola Alejandro, soy Ricardo de Temperley. Vengo a rendir un parcial de marketing en el que de seguro me fue mal. Así que estoy un poco deprimido. ¿No me dedicarías una huella del marketing? No, porque no se puede. No hay rima con marketing.
Isabel de Caballito, hace años que duermo con vos y me río sola en la cama.
Bueno. Con sonido de hipo. Nicolás de Avellaneda dice, gracias por mencionar al maestro Carrizo. Espero algún día poder escuchar a los dos juntos. Por ustedes conocí la radio, dice Nicolás.
Bueno, un saludo para Horacio Maidana, el gaucho más fanático de Dolina, dice. Tu hijo Lucas, te quiero papá, dice el hijo de Lucas Maidana. ¿Dónde está Lucas Maidana? Ahí está. Hola Lucas. Bueno, no tengo más nada.
Bueno, ¿qué, va a llamar al sordo ya?
Sí, ¿le quedó alguno?
No, no tengo más mensajes, señor.
Y bueno, vamos al sordo, total, que me importa.
Bien, uno solo. Rocío de Canelones, de Uruguay, dice que escucha... desde que cambiaste de emisora, no sé, en Uruguay se cambió de emisora.
No, jamás.
No, bien. Y todavía no pude.
Sí, estábamos en la 30 antes, pero un año solo estuvimos allí.
Bien, soy uno de los pocos uruguayos que no presenció el programa en vivo nunca y se confirma cuándo vienen, pregunta.
Todavía no lo podemos confirmar, pero tenemos muchas ganas de estar este verano allí. Hemos hablado con el Oscar González, con todos los de ahí del espectador y se escondieron.
¿Cómo? Esa fue la respuesta.
Sí, sí, sí. Dice el señor Oscar González que está escondido. Dice Varela, el que tiene las entradas,
sí,
también está escondido. No lo puede atender porque se escondieron.
Pero si se escondieron es poco probable que vayamos.
Y ahora estoy pensando que tienes razón.
¿Hace cuántos años se transmite La Venganza Será Terrible en
Uruguay? Hace mucho. ¿Hay algún oriental acá? 10 años. Más, ¿no? ¿Cuánto? Más de 10 años. 15 por ahí.
15 años y se ha ido muy poco.
Cuando empezamos en Continental, creo que empezamos a... Antes le escuchaban por ahí sin tener emisora. Algunos captaban Radio El Mundo, que tenían una buena señal, pero eran muy poquitos. Y después cuando arreglamos con la 30 y empezó a escuchar mucha gente, y después con El Espectador mucho más. Pero bueno, sí, ahora... 14, 15 años. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Y ya está el Zorro Gansé preparando su piano. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
¿Qué es eso que tenés ahí? Te hiciste un tatuaje.
Ay, mamá, es un dragón sinónimo de virilidad.
Ay, cuando lo vea tu padre...
Es un dragón con la camiseta del campeón. A papá le va a encantar.
Te lo borrás, no sé. Y ahora ponete una camisa. Al bautismo de María de la Paz hacemos colosa no venís.
No se va a ver el fuego. El tatuador estuvo 2 horas haciendo el
fuego. Bueno, también no me importa.
¿Y si debajo del fuego le pongo madre?
¿Madre? ¿Por mí?
Sí, va.
Ay, qué amoroso. Bueno, ahora dale, por favor, apurate que sos uno de los monaguillos.
Más hablas, más te pones de acuerdo. Renueva tu Movistar y mantén tu número. Compra un Nokia 5200 a 379 pesos. O un Nokia 5310 a 729 pesos. Entra a tiendamovistar.com.ar. Sumate a la comunidad Movistar. Vale en Argentina 28.910.32. Precios válidos con Movistar. Ahorro más información en Movistar.com.ar.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Secta All Star. Ritmo al 10.010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Matices, actitud, estilo, armonía. En diseños para novias, 15 años, madrinas. Matices, impecable sastrería para damas. Matices, elegantes accesorios, dedicada atención. Matices, entrevistas al 4953-0545. Visítenos en www.maticesonline.com.
187 años de historia y compromiso con el país y su gente. Semana de la Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10, la radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. También ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, maestro, la voz criolla de Manuel, Manuel Moreira. Cabernet.
¿Cuándo estará en Salta, Moreira?
El sábado a la noche.
¿A qué hora y dónde?
A las 21 horas, no sé dónde.
Bueno, pero en Salta.
Pero en Salta, sí. No, calculo que allá estarán haciendo prensa, así que el que está en Salta se va a ver enterado.
Atención Salta, el sábado de la noche, Cabernet.
Muy bien, Amanda y Fernanda le piden al sordo Los Mareados.
¿Los Mareados? No, ya le tocamos el otro día.
Maestro, Isabel de Caballito le pide aquellas cartas.
Aquellas cartas que me escribió. A ver si me sale una.
Igual que las estrellas que siguen a las naves, sos marcha constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes, y por mi padre juro que te lo agradeceré. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme. Ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme. Son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Qué bien que está de la voz, maestro.
Muchas gracias. Ramiro de Luján le pide Cuando tú no estás.
Y a ver, ¿se atreve a cantar conmigo? Mejor dicho, ¿me atrevo yo a cantar con usted Cuando tú no estás?
Dígame, ¿se atreve?
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su carcaj. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. El sol sale a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, mi esperanza, si tú te vas, vuelva mi ilusión. No sé mi lamento, que confío al viento, todo es
por ahí.
Muy bien.
¿Qué le pasa?
No, le tocaba a Barto.
Ah, bueno, bueno.
Momento.
Aquí Vicky
¿qué te
le pide?
Pasa, compadrito? No empujes.
Me transportaron a otro lugar. Vida mía, le pide el maestro.
No, no lo sé. Siempre, pero no, no sé la letra, ¿no? Yo la canté un día. Siempre cuál es el camino que ilumina y dora el sol, y parece que el destino va
más lo que
va mi aparta para mi dolor. Un día lo canté, ¿sabe con quién eso? Con Jaime Torres. Ajá. Pero me olvidé la letra, fíjese. No, ahora, no antes, ahora. Un día lo vamos a cantar, sí. Es lindo, es lindo, un tango del deseo, Dios mío.
¿Pero y Jaime Torres cantaba?
No, no. Yo tocaba el charango y Jaime Torres cantaba. Por otra parte, canta muy bien Jaime Torres. Canta muy bien.
Ah, no, nunca lo escuché cantar.
Muy bien, pero porque no tiene ganas. Canta, canta y canta muy bien. Sí.
Para Maní, de Tucumán, pide una bossa.
Una bossa.
Bossa nova.
A ver, ¿qué puede ser?
¿Puede ser percusión de tipo afro?
Bueno, afro. Bueno.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vindo sem parar. A felicidade do pobre padece, a grande
ci trabalha o ano inteiro. Por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira.
Maestro, aquí Sandra de Cardal le pide Por la Vereda del Sol.
Por la Vereda del Sol. Bueno, mientras él busca la trompeta, mira qué lindo, hablando de vereda.
Claro, cabito criado, florido y soleado, compañero bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que saben mi anhelo. Como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar.
Qué lindo, lindo, ¿eh? Y ahora tenemos Por la Vereda del Sol, que en qué tono está.
En si
bemol, vamos a ver qué.
Acá le pide, Javier, todos los domingos.
Empanada, loco y vino, todos los domingos, todos los domingos.
Y también le pide Mamá Inés Nicolino de Ezeiza.
Hay Mamá Inés, hay Mamá Inés, todo lo negro, queremos cafés, era.
Ay, Mamá Inés, ay, Mamá Inés, todo lo negro queremos.
¿Queremos o
tomamos? Tomamos,
bueno, tomamos, bueno.
Ay, Mamá Inés, ay, Mamá Inés, todo negro tomamos café. Ay, Mamá Inés, ay, Mamá Inés, todo negro tomamos café.
Aquí también le pedían La Bamba, o Popotitos, o Summertime.
O algo.
O algo así.
Casi todo lo mismo.
Ya sé. Usted sabe que antes era distinta La Bamba.
¿Cómo era
distinta? Claro, usted lo oye así.
Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba.
No es así.
¿Y cómo es?
Para bailar La Bamba de Nelson, es distinto, dime, pero que...
¿En serio?
Para bailar La Bamba, algo así, ¿cómo era? Tipo croat. Pero vos sabés que no me sale exactamente con... Pero la música... Para bailar la bomba del dedito, poquito de grande hay otra cosita, que arriba, que arriba, que arriba, que arriba. Así era.
No, mejor. Bueno,
apareció Trini López y hizo una cosa que...
Era mejor esa.
Claro que era mejor esta, sí. Bueno, dale, ¿qué otra cosa?
Maestro, tengo el orangután.
Sí, también aquí la pedían, el orangután, pide a Ricardo de Temperley.
Entonces, vamos con el orangután y chao, y que se embrome.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, 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 ay, ay, el orangután,
ay, el mono city,
ay, 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 el orangután,
adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 19 grados. Cristina Kirchner dijo que la policía detiene y la justicia libera y libera. La Presidente señaló que es necesaria la colaboración de todos para revertir la inseguridad.
Muchas veces la policía detiene, trabaja, detiene, detiene, y la justicia libera, 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 y entonces es muy difícil, y digo esto y me hago cargo, la necesidad de que cada poder del Estado se haga cargo del rol que le corresponde en construir el valor seguridad, que es un valor importante para toda la comunidad. Y no se hace con leyes más terribles o más duras. Los jueces tienen los instrumentos para denegar libertades, para denegar escarcelaciones, y los tienen que ejercitar para defender a la comunidad.
Volvió a crecer la construcción. La actividad registró un alza del 7,5% en lo que va de 2008. La mejora interanual fue del 5,7%. En la ciudad habrá 180 días de clase, sí o sí, lo dijo el ministro de Educación, Mariano Narodowski. El funcionario porteño aclaró que se recuperarán en días hábiles y no los sábados. ...19 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad al 92%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Thank you.
2 de la mañana, 4 minutos, bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva madrugada en el aire de Radio 10 y para todo el país. Los vamos a acompañar exactamente hasta las 6 de la mañana.
¿Cómo?
Sí, sí, hasta las 6 de la mañana cuando llega Longobardi. Vamos a estar hasta esa hora aquí, en el aire de la radio. Y obviamente contamos con ustedes allí, del otro lado, dispuesto a armar, como decía,